Esto va a ser bueno, te digo una cosa, no puedo esperar. He estado esperando esta serie durante bastante tiempo y por fin está aquí. Trata de hacer un esfuerzo para estar aquí cada semana. Vamos a hablar de lo que hay en el trono de tu vida. Sabes, hemos tenido tantas personas que han entregado sus vidas a Jesús en los últimos años y déjame decirte que hay una tendencia en la que las personas simplemente toman a Jesús como su Salvador, pero nunca hacen de Jesús el Señor de sus vidas. Y quien está en el trono de tu vida tiene enormes implicaciones sobre cómo va a ir tu vida de ese punto en adelante. Así es que esto va a ser una gran serie. Pero antes de entrar en materia, solo un par de cosas que quiero mencionar. Si estás interesado en participar en el grupo pequeño o ir a una clase básica o participar en nuestra capacitación de liderazgo que se llama SAL, tenemos una reunión grupal próximamente y todos los detalles están allí en su aplicación de Sagebrush. Solo tienes que abrir el banner que está en la parte superior y te dirá la hora, la fecha, la ubicación en todos nuestros diferentes campus. Así que si estás interesado en darle una oportunidad a la amistad de nuevo, abre tu corazón a algunas personas nuevas. Esta es una oportunidad para hacer de esta una gran iglesia, algo pequeño donde puedes reunir algunas relaciones en el camino. Otra de las cosas que tengo que mencionar es que en el mes de diciembre, nuestro Ministerio de Cárceles y Prisiones distribuyeron más de 5,000 regalos básicos a los reclusos en todo Nuevo México. Hemos estado recibiendo algunas cartas de agradecimiento por los regalos y se me pidió que leyera una de las cartas que se nos envió. Normalmente no leo las cartas porque la mayoría de ellas ni siquiera querrías escucharlas, pero esta fue una buena, así que permítame compartir con ustedes. Dice, quiero decirles feliz Navidad y próspero año nuevo a todos ustedes y agradecerles por enviarnos este hermoso regalo. Eso fue muy amable de su parte. Ustedes fueron mucho más allá del llamado del deber. Fue una bendición para nosotros. Gracias por el regalo. Y luego dice esto, por favor, tengan paciencia. Dios aún no termina con nosotros. Dios aún no ha terminado conmigo ni con nadie aquí. Así que sigan avanzando. Y luego escribe esto, hasta el caracol llegó al arca perseverando. ¿No es eso bueno? Eso es muy bueno. Tal vez esa es la palabra que necesitabas escuchar el día de hoy. Hay que seguir luchando, sigue perseverando. No te rindas, no te rindas. Si estás en el momento adecuado, cosecharás una cosecha si no te rindes. Y todos nuestros amigos que nos están observando en todas las diferentes cárceles de todo el estado, queremos que sepan que los amamos, que estamos orando por ustedes y que esperamos que vengan y estén aquí en persona, porque tiene una iglesia hogar esperándolos aquí cuando salgan. Muy bien, entremos en el mensaje de hoy. Sucedió hace unos años en AOL o AOL, tuvo una violación de datos. Ahora, algunos de ustedes están sentados ahí pensando, ¿AOL todavía existe? Sí, todavía existe. Y para algunos de ustedes están como, AOL tuvo una violación de datos y están pensando, todavía estoy en AOL. Eso significa que eres súper viejo. Eso es todo lo que significa, ¿verdad? Bueno, tuvieron una violación de datos hace unos años, 650,000 de sus usuarios. Todo su historial de búsqueda de internet se dio a conocer para que el mundo lo viera. Ahora, ¿te imaginas si tu historial de búsqueda en internet se diera a conocer para que todo el mundo lo viera? ¿Qué te haría eso? Y muchas de esas personas estaban muy molestas y decían, no quiero que mi historial de búsqueda salga a la luz para que todo el mundo lo vea. Pero AOL salió y dijeron, escucha. Tu nombre no está por allá afuera. Es solo un número de usuario y nadie va a poder hacer coincidir tu nombre con el número de usuario. Así no es como que Bob al final de la calle estuviera buscando esto o lo otro en la internet. Él solamente era el usuario 54321. El 54321, quien buscó un marcador del partido de fútbol americano de los Dallas Cowboys de la semana pasada y déjame decirte, no estuvo contento con lo que vio. Así que no tienes nada de qué preocuparte, dijeron. Eso no fue hasta que salió el New York Times diciendo lo fácil que era poner un número de usuario con un nombre real. Digamos que Bob había buscado una transmisión de Chevy Camaro del 2002. Bueno, adivina qué. Entonces, el New York Times descubrió que quién es el dueño de un Chevy Camaro del 2002. Y luego, después de un par de búsquedas más en el camino, era obvio que era el historial de búsqueda de Bob, el que estaba ahí buscando y que todo mundo lo estaba viendo. Amigos, si se publicara su historial de búsqueda, ¿te avergonzarías? Tal vez la pregunta más importante es esta. ¿Qué es lo que estás buscando? O tal vez una mejor manera de decirlo es, ¿qué está o quién está en el trono de tu vida? Ahora, esto es lo interesante de esto, es que todos sabemos la respuesta correcta, ¿no es así? y nos sentimos muy bien por saber la respuesta correcta, como si supiera cuál debería ser la respuesta correcta. Dios debería ser la respuesta correcta. ¿Significa que ya puedo graduarme de este curso? No, no es así. Porque esto es lo que descubrí sobre la condición humana. El hecho de que sepa la respuesta correcta no significa que estés viviéndola. Verás, la condición humana tiene esta increíble capacidad de engañarse a sí misma y de creer algo que es cierto de ellos mismos y que realmente no lo es. La condición humana puede reconocer la respuesta correcta y, sin embargo, vivir de manera opuesta a lo que la respuesta correcta es. Así que durante esta serie, ¿sabes lo que quiero? Quiero que seas honesto. Quiero que realmente te despojes de todo engaño y de todas las mentiras que te dices a ti mismo sobre lo que realmente está sucediendo en tu vida. Y quiero que sean honestos sobre quién ocupa este trono o quién ocupa este lugar aquí. Porque voy a ser honesto contigo, esto ha sido un problema para la humanidad desde el principio. Dios colocó a Adán y a Eva en el jardín del Edén. Era un paraíso perfecto. Todo lo que querían estaba allí. Dios tenía una sola regla: no comas de este árbol. Entonces, en el capítulo 3 de Génesis, Adán y Eva están teniendo un refrigerio de frutas y todo el infierno se desata en la tierra. Fue el esfuerzo de Adán y Eva de empujar a Dios del trono de sus vidas. Y lo hemos estado haciendo desde entonces. En el libro de Éxodo, Dios envía a Moisés, un libertador, para rescatar a los hijos de Israel de la esclavitud de los egipcios. Han sido esclavos entonces durante 400 años. Así que Moisés los lleva a una montaña y Dios les da 10 mandamientos. Se les dice a esta nueva comunidad: yo seré su Dios y ustedes me serán a mí mi pueblo. Y simplemente vive de acuerdo con estas 10 cosas. ¿Recuerdas tú cuáles fueron esos primeros? Él dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí y no te harás imágenes talladas. Ahora, en este periodo de tiempo, esto fue revolucionario porque todos eran politeístas. Adoraron a una multitud de dioses diferentes. Permítame darle una lista de algunos de esos últimos dioses en los últimos años. Zeus, la gente adoraba a Zeus. Era el dios del poder. Adoraban a Baal, quien era el dios de la fertilidad. Bacus era el dios de la gula. Afrodita era la diosa del sexo y el placer. Había un dios llamado Mamón, que era el dios de las posesiones materiales y el dinero. Atena era la diosa de la educación y la sabiduría también. Ahora, esto es lo interesante. Ya nadie los adora, ¿verdad? No creo que nadie la semana pasada estuviera rezando a Zeus, ¿verdad? Por favor, dime que no estabas orando a Zeus la semana pasada. Pero los nombres han cambiado. Pero seguimos adorando las mismas cosas. Todavía adoramos al poder, todavía adoramos el éxito, todavía adoramos el dinero, todavía adoramos al sexo. En cuanto a las imágenes grabadas, no creo que nadie tenga imágenes grabadas en su casa, ¿verdad? Por favor, dime que no tienes un santuario en el que te inclines a una estatua. Por favor, dime que no vas a hacer eso. No creo que nadie esté adorando a ninguna imagen tallada, pero Tim Keller dice: un ídolo es cualquier cosa que sea más importante para ti que Dios. Entonces, ¿qué es más importante para ti que Dios? Porque tu Dios ahora puede ser tu carrera, puede ser tal vez tu familia, tu Dios puede ser tus hijos, o podrían ser tus posesiones. Tu Dios podría ser algo tan estúpido como un equipo de fútbol profesional. Y tu actitud y estado de ánimo cambian en función de lo que bien hacen ellos o lo que hacen mal. Por eso es que estamos comenzando un grupo de soporte y apoyo para los fanáticos de fútbol americano, de los vaqueros. Estamos tratando de ayudarles. Tienes que trabajar esta temporada. Hay vida después del fútbol de los vaqueros, ¿no es así? ¿No te alegra? He adorado tantas cosas estúpidas en mi vida. Por ejemplo, yo solía adorar mi trabajo, mi carrera. Soy un adicto al trabajo en recuperación. Solía trabajar 60 horas a la semana, no porque mi jefe me lo exigiera, sino porque mi autoestima estaba envuelta en mi desempeño. Si todo en mi ministerio iba bien y los chicos venían y entregaban sus vidas a Cristo o a la iglesia, estaba creciendo en ese momento. Adivina qué, me sentí muy bien conmigo mismo. Pero si empezamos a declinar y los números empezaban a bajar y si la gente no se presenta como solía hacerlo, adivina qué, me sentía muy mal porque ¿por quién era yo como persona? Porque toda mi identidad estaba envuelta en lo que hacía en lugar de lo que soy. ¿Te puedo decir algo? Inclinándose ante el Dios de su carrera o de su trabajo es un pobre Dios para adorar. Yo solía inclinarme en las relaciones cuando era un joven soltero. Me importaba más lo que pensara la chica que lo que Dios pensara de mí. Y así que lo que la chica quería hacer, eso es lo que yo hacía. Y si llegamos demasiado lejos físicamente, no me importaba. Me importaba más ella y complacerla a ella que agradar a Dios. Y algunos de ustedes saben exactamente de lo que estoy hablando porque lo estás viviendo. Están viviendo juntos y saben que eso no es la voluntad de Dios. pero has colocado tu relación, has colocado a esa persona en el trono de tu vida. Quiero decir, algunos de nosotros están saliendo con alguien que no es cristiano y te llamas a ti mismo un cristiano misionero, ¿verdad? Vas a ser el misionero de las citas. Vas a entrar ahí, vas a ganar gente para Jesús, una cita a la vez, ¿verdad? No. Tú nunca sabrás si esa persona le da su vida a Cristo por ti o por Jesús mismo. Nunca lo sabrás. Y Dios dice, no lo hagas de todas maneras. Pero ¿sabes lo que hacemos? Ponemos esa persona, ponemos esa relación en el trono de nuestra vida. Y algunos de nosotros estamos involucrados en una relación del mismo sexo y sabes que esa no es la voluntad de Dios. Algunos de nosotros estamos teniendo sexo con nuestro novio y nuestra novia. Y esto es lo interesante. No importa lo que yo diga ni lo que Dios diga, ustedes van a seguir haciendo aquello. ¿Por qué? Porque has colocado a esa persona como la pieza central de tu vida. Ellos son los que están sentados en el trono de tu vida y te preocupas más por ellos que por lo que incluso Dios quiere. Déjame decirte qué tonto es esto para mí. Yo adoraba un coche. ¿Te das cuenta de lo tonto que esto es? Adoraba un coche. Cuando empecé a ganar dinero y me compré un coche, era un Chevy Camaro de 1986. Era increíble. Era un color azul medianoche. Era un imán para las chicas porque necesitaba toda la ayuda que podía conseguir. Así que iba de un lado a otro en mi coche. Llevaba ese auto y lo lavaba todos los días. Aspiraba su alfombra todos los días. Y si uno de mis amigos quería subirse al coche, tenía que limpiarse los zapatos antes de subirse al coche. Si traía McDonald's, oh, no, Satanás, no vamos a hacer eso hoy. Mantienes tu McDonald's fuera de ese coche. No vas a traer ese refresco aquí tampoco. Y la chica tenía que estar muy guapa para subirte al coche. Te lo diré ahora mismo. Y si no estaba guapa, no entraba en el coche. ¿Sabes lo que te digo? Y apenas le dejaba respirar cuando estaba en ese auto. Adoraba ese coche durante 3 meses hasta que un día un autobús escolar me lo chocó. Y ya no adoraba ese coche, te lo diré. ¿Has adorado objetos alguna vez? ¿Como una casa? ¿Un barco? ¿Una casa flotante? Señoras, ¿alguna vez han adorado zapatos? ¿Carteras? ¿Cojines? ¿Lámparas? Tengo tantos cojines en mi casa, hombre. Las lámparas están en todas partes. Son legión, amigo mío. Están en todas partes. Caballeros, ustedes adoran los artilugios, aparatos, la última tecnología, baratijas y las herramientas y los coches y las televisiones. ¿Qué adoran las mujeres? No sé qué adoran las mujeres porque mi esposa únicamente me adora a mí. Espero toda la semana para aventarme ese chascarrillo. Y dice, estoy interesado. ¿Cómo podría saber lo que hay en el trono de mi vida? Porque sé que soy propenso al engaño. Te diría, hazte 3 preguntas. Sé honesto acerca de 3 preguntas. ¿A qué dedicas tu tiempo? La segunda pregunta es, ¿en qué piensas más? ¿A qué dedicas más tiempo? ¿Qué es lo que más te preocupa? ¿Qué consume tu mente? ¿Y a dónde va tu dinero y tu energía? Sigue estos 3 caminos y te llevarán a lo que realmente está en el trono de tu vida. Dices, no entiendo cuál es el problema. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema si adoro a Dios y a mi carrera? ¿Si adoro a Dios o al dinero? ¿O si adoro a Dios y a mi chica? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema en ello? ¿Está Dios paranoico? ¿No puede Dios manejar un poco de competencia en contra de Él? No, no es ninguna de esas cosas. ¿Ves? Dios es quien nos hizo. Somos creación de Dios y Él sabe que ninguna de las cosas de este mundo te van a satisfacer como Él te va a satisfacer. Y si fueras un buen padre, si fueras una buena madre, un buen padre, y vieras que tu hijo está tratando de encontrar satisfacción en todas las demás cosas aparte de una relación contigo, ¿no querrías detener esa locura? ¿No querrías decir, escucha, yo soy el que te dio la vida, yo soy el único que puede llevarte a la mejor vida posible? Escucha, si colocamos a Jesús en el trono de nuestra vida, cada aspecto de nuestra vida va a mejorar. Déjame demostrártelo. Sacas a Dios de tu matrimonio y tienes una posibilidad de 50-50. La tasa de divorcios está ahí, alrededor del 50%. Pero si pones a Dios en el centro de tu matrimonio, si colocas en el trono, y significa esto que tienen que leer la Biblia juntos, tienen que orar juntos, hablar de las cosas espirituales juntos, y que haces del venir a la iglesia una prioridad. Si sirves en algún ministerio y haces esas cosas, hay una tasa de éxito del 99% de éxito. 99% de éxito. Dices, ah, no creo eso. Conozco muchas personas que van a la iglesia y terminaron divorciándose. Bueno, ¿tú crees que estaban leyendo la Biblia juntos? ¿Crees que estaban buscando a Dios juntos? ¿Crees que estaban orando juntos? ¿Crees que tenían un ministerio? ¿Crees que aplicaron la palabra de Dios a su vida diaria? ¿Realmente crees que Jesús fue la pieza central de su matrimonio? No, venimos a este lugar, hacemos nuestra hora, marcamos la cajita, decimos que estamos bien, vivimos como queremos y entonces nos preguntamos por qué nuestro matrimonio fracasa. Te daré otra. Saca a Dios de tus citas románticas. ¿Y qué te queda? Un mercado de carne. El que deslizas al derecho o a la izquierda. Es solo una conexión tras otra. Es un encuentro sexual tras otro, porque eso es lo que se espera hoy en día en las citas de hoy. Pero si pones a Dios primero en tu noviazgo, y cuando esa persona te invita a salir o tú invitas a alguien a salir, dices, escucha, yo soy un hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores, estoy aquí desarrollando una amistad contigo. Así que si crees que vas a recibir un beso esta noche, no va a ser así. Si crees que vamos a meternos juntos en la cama, no lo haremos. De hecho, no vamos a hacer nada de esto, a menos de que eso termine en matrimonio. Voy a honrar a Dios yo y estoy buscando a alguien que también quiera honrar a Dios conmigo. Si no quieres honrar a Dios, bueno, todavía podemos ser amigos. Pero no vamos a salir en citas románticas. Escucha, he besado suficientes sapos. Y no quiero besar a otro. ¿Ves la diferencia? Saca a Dios de tu trabajo y tu trabajo es solo un trabajo, pero pon a Dios en tu trabajo y de repente la tarea más insignificante se vuelve significativa porque la estás haciendo para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Oye, saquen a Dios de la escuela y obtendrán escuelas como las que tenemos hoy. Pero pongan a Dios de nuevo en el estudiante de la escuela y esa es tu responsabilidad. Y sé que eres joven, pero puedes manejarlo. Tú eres la luz del mundo, la sal de la tierra. Tú puedes hacer la diferencia y nunca estarás rodeado de más personas que no tengan una relación con Jesús. Y tienes la oportunidad de tener un impacto si colocas a Jesús como la pieza central en el trono de tu vida misma. Pon a Dios primero en tus finanzas y ya no estarás sirviendo al Todopoderoso dólar, sino que estarás sirviendo al Dios Todopoderoso. ¿No nos advirtió Jesús acerca de eso? Mateo 6:19, Jesús dice, no guardes para ti mismo tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde los ladrones irrumpen y roban, sino que guarda tesoros en los cielos donde ni la polilla ni el orín corrompen y los ladrones no minan y hurtan, porque donde esté tu tesoro, ahí estará también tu corazón. Entonces, ¿dónde está tu corazón? Hace varios años el Chicago Tribune publicó un reportaje en el periódico, se trataba de una mujer en Nuevo México. Siempre tiene que estar alguien en Nuevo México, ¿no? Ella estaba cocinando, esta mujer, friendo algunas tortillas y de repente una tortilla en particular que estaba cociendo resultó parecer que tenía una imagen de Jesús. Y las marcas del comal se asemejaban a Jesús. Aquí está la foto de ella. ¿Ves a Jesús en la tortilla? Yo solamente veo un elefante. Eso es todo lo que veo. No sé por qué. Se lo llevó a su marido. Ella le dijo, ¿ves a Jesús en la tortilla? Y él dijo, ¿sabes qué? Sí, sí, veo a Jesús en la tortilla. Ella dijo, esto ha cambiado mi vida. Jesús en una tortilla cambió mi vida. ¿Y sabes lo que hizo? Se la llevó al sacerdote. Y él le dijo, por favor, bendiga mi tortilla. Y el sacerdote dijo, nunca he bendecido una tortilla en toda mi vida. Y el esposo dijo, escucha, mi esposa ha cambiado completamente desde que la tortilla apareció. La imagen de Jesús es más amable, más paciente. Entonces el sacerdote dijo, está bien, voy a bendecir la tortilla. Y se llevan la tortilla a casa, la ponen debajo de un vidrio, le ponen bolas de algodón alrededor. Pareciera que está flotando en las nubes. Y 8,000 personas llegaron a su casa para adorar esa tortilla de Jesús. Solo en Nuevo México. Dirás, eso es lo más tonto que he escuchado en toda mi vida. La tortilla de Jesús. ¿Qué cosas estúpidas has adorado tú? ¿Cuántas veces has dado tu alabanza y tu adoración a algo que era mucho menor o menos que y te dejó vacío, te dejó miserable por dentro? He llegado a la conclusión de que solo hay uno digno de sentarse en este trono y Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Él es el Alfa y la Omega. Él es el principio y el fin. Él es el creador de los confines del universo. Él es el dador y el sustentador de toda la vida. Mi Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Jesús vivió una vida perfecta sin pecado. Murió en una cruz por mi pecado y mi vergüenza. Y resucitó de entre los muertos, conquistando la muerte y el sepulcro y el pecado mismo. Mi Dios me está preparando un lugar en el cielo. Y un día estaré con Él. Y tengo un defensor. Tengo un amigo que es más cercano que un hermano. Él es mi ayudador. Él es mi sustentador. Él es mi roca. Él es mi estandarte. Y a Él sea toda la alabanza y la gloria y la honra por los siglos de los siglos de los siglos de los siglos de los siglos. ¿Te puedo decir algo? Tal vez la razón por la que seguimos persiguiendo actividades menores es que no entendemos a quién estamos adorando. Nuestro Dios es asombroso. Nuestro Dios es increíble. Y eso es lo que he encontrado. Cuando tienes una pequeña visión de quién es Dios, entonces piensas que puedes controlarlo. Crees que puedes decirle qué tiene que hacer, puedes ponerlo en un estante. Pero cuando entiendes la majestuosidad y el esplendor de quién es Él, entonces de repente comienzas a darte cuenta de que Él es el Dios todopoderoso y Él es digno de lo mejor de ti. Isaías el profeta está tratando de describirlo, de lo majestuoso que es él. Escucha lo que dice. Isaías 40 dice, ¿quién ha medido las aguas en el hueco de sus manos? El hueco de las manos está justo en la parte inferior. ¿Quién ha medido todas las aguas en el hueco de sus manos? 2/3 de la superficie de la tierra están formados de agua. Es como una gotita en el hueco de las manos de él. Y él dice, ¿quién tiene la anchura de su mano señalada por los cielos? El ancho de mi mano, desde el pulgar hasta el meñique, es unas 9 pulgadas de largo. ¿Sabías que la estrella más cercana al planeta Tierra está a 23 billones de millas de distancia? Y Dios dice, yo puedo medir eso por ti. ¿Has visto últimamente esas fotos del telescopio James Webb que estamos recibiendo? Déjame mostrarte uno. ¿Ves todos esos lugares ahí de luz? Esas no son estrellas, son galaxias. Nosotros existimos en la galaxia de la Vía Láctea. Somos solamente una galaxia. Y sabemos entre más de 1,000,000,000 de galaxias. ¿Te deja boquiabierto eso? Mi Dios lo hizo todo. ¿Es alguien con quien quieres meterte entonces? ¿Es alguien a quien crees que tú puedes engañar? Eso es lo que me llama la atención de Dios. Él crea todo eso. Y sin embargo, se hace tan pequeño que sabe el número de cabellos de mi cabeza. Sus pensamientos sobre mí superan en número a los granos de la arena de la orilla del mar. Ha recogido todas las lágrimas que he derramado, porque en esos momentos de dolor, ansiedad y preocupación, estuvo allí conmigo en medio de todo, porque nunca me dejará y nunca me abandonará. Desde que sale el sol hasta que se pone, el nombre del Señor será alabado siempre. Ahora sé que quieres esto porque yo también lo quiero. Pero ser honesto contigo, ha habido muchos momentos en mi vida, temporadas en mi vida, en las que otras cosas se han apoderado del trono de mi vida. Entonces, ¿cómo podemos lograr esto en la práctica? Déjame darte algunos consejos. Número 1, dale a Dios la primera parte de cada semana. No te pierdas nuestro tiempo de adoración juntos. Escuchen, estoy agradecido por nuestro ministerio de televisión que llega al Estado de Nuevo México y hasta Belice. Estoy agradecido por ello. Estoy agradecido de que tenemos mucha gente que nos está viendo en pequeños pueblos por todo el Estado de Nuevo México donde no hay Sagebrush. Y ustedes son parte de nuestra familia y estamos agradecidos por ustedes. Sintonizas cada semana, envías tus diezmos y tus ofrendas y nosotros somos tu iglesia. Nos alegra que seas parte de la familia Sagebrush. Dios mío, si vives en Albuquerque, cerca de uno de nuestros campus, tienes que llegar allí. Porque hay algo diferente en verlo en tu casa en comparación con estar aquí en la sala real. Lo sabes, ¿verdad? Entre Navidad y Año Nuevo, pusimos nuestros servicios en línea para dar a nuestros voluntarios un descanso ese fin de semana. Así que me senté y comencé a mirar allí en mi casa. Y canté con la música que teníamos ahí en el video y en la transmisión. Y luego me puse a hablar. Y creo que tenía 4 o 5 puntos. Eran muchos. Y llego al punto número 2 y me aburrí de mí mismo. Así que me levanté y fui a buscar una galleta porque creo que está bien, es momento para una galleta. De todas maneras, ya sé lo que voy a decir, así es que no hay problema. Simplemente no me puedo involucrar con esto. Tal vez hay algo mal conmigo, pero no puedo. Pero esto es lo interesante. Esto es lo que me sorprende. La Biblia dice que donde están dos o más congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Dice, yo no sé qué es esto, pero hay algo sagrado acerca de este tiempo. Quiero decir que el Espíritu Santo simplemente tiene la rienda suelta y de repente los matrimonios son restaurados, los pródigos regresan a casa, las adicciones se rompen, la gente está entregando su vida a Jesucristo. Dios está haciendo su obra entre nosotros y tú lo has sentido, tú lo has percibido, tú puedes dar testimonio de ello. Hay algo con estar aquí. Y esto es lo que descubrí que es cierto. Si no estoy ocupado cantando las alabanzas de Dios, terminaré cantando las mías. Y me quedo con la vida. Todo se sale de control porque empiezo a dejar que la preocupación y el miedo se apoderen de mí. Porque si no estoy adorando al único Dios verdadero, de repente mis problemas se hacen más grandes y mi Dios se hace cada vez más pequeño. Necesito de este tiempo. Así que conviértelo en una prioridad. La segunda cosa es esta, darle a Dios los primeros minutos de tu día. Jeremías 29:13 dice, me buscarás y me encontrarás cuando me busques con todo tu corazón. Así que está bien, levántate por la mañana, esto es lo que quiero que hagas, levántate y ve al baño. Luego ve a la cocina, prepara tu café porque sé que eres un adicto. Prepara tu café porque tu día no comienza hasta que tomes café, ¿verdad? Y siéntate y no tomes ese teléfono todavía, sino toma tu Biblia y comienza a leer un capítulo de la palabra de Dios. Haz el plan de lectura del Nuevo Testamento, haz uno de los devocionales de Sagebrush en la aplicación. Refuerza lo que hablamos el fin de semana. Solo pasa 5 o 10 minutos con Dios. Y luego ora, solo ora y di, Señor, este es mi día, esto es lo que voy a hacer, quiero que me guíes, quiero que me ayudes. Y luego a medida que avanza el día, simplemente haz oraciones cortas, pequeñas a Dios durante todo el día y eso mantendrá a Dios en el trono de tu vida. Permítame darle la tercera, dale a Dios el primer 10% de tus ingresos. Permítame ser franco, deja de robarle a Dios. Escucha, lo dije hace un par de semanas, lo diré de nuevo. Tú decides qué tan impactante va a ser esta iglesia con tus donaciones financieras. Tú decides cuántos ministerios tenemos, cuántas iglesias lanzamos. Tú decides nuestro impacto en nuestra comunidad, a cuántas vidas y personas vamos a llegar con el mensaje de Jesús. La Biblia dice esto en Malaquías 3, llevad todo el diezmo en la alfolía, es decir, el 10% para que haya comida en mi casa y pruébeme ahora en esto, dice el Señor Dios Todopoderoso, a ver si no abro las ventanas de los cielos y derramo bendición sobre ustedes hasta que sobreabunde. Y dice, está, yo no puedo darme el lujo de diezmar. Yo te digo, no puedes darte el lujo de no hacerlo. Dice, está, que si diezmo tendré que reorganizar toda mi vida. Creo que ese es el punto. Creo que es exactamente lo que Dios quiere que hagas. Creo que Él quiere que organices tu vida en torno al trono de Él, el Dios Todopoderoso y no al Dios Todopoderoso del dólar. Sigues diciéndome que Él está en el trono de tu vida y sin embargo le robas. Te estás mintiendo a ti mismo. Y la cuarta cosa es esta. Dale a Dios tu primer pensamiento. Lleva cautivo todo pensamiento y hazlo obediente a Jesús. Ese pensamiento preocupante, dáselo a Jesús. Aquel que te da temor, dáselo a Jesús. Aquella ansiedad, llévasela a Jesús. Y todo el día, hazte la pregunta, ¿qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús? Sé que era cursi cuando lo hicimos hace algunos años con pulseras que decía WWJD, pero funcionó. ¿Qué haría Jesús? ¿Querría que yo tuviera venganza o que perdonara? ¿Querría que mintiera o que maldijera? ¿Querría que chismeara? ¿Qué es lo que haría Jesús? Escucha, alguien o algo está en el trono de tu vida. No, gracias. He estado allí antes y me arruiné a mí mismo. Yo no sé cómo manejar mi vida. Yo no soy bueno con eso, pero Él sí. Y así lo buscaré primero a Él y su justicia. Y luego me prometió que todo lo demás encajaría en su lugar. Señor, yo no quiero tener nada que ver con este trono. A ti sea toda la alabanza y la gloria y el honor por los siglos de los siglos de los siglos. Oremos. Señor, queremos esto tanto. Sin embargo, nos equivocamos tanto. Al menos yo sé que sí lo hago. Así que, Señor, ayúdanos a tomar estas aplicaciones prácticas y aplicarlas realmente a nuestra vida esta próxima semana, que reines tú, Supremo Dios. Si estamos involucrados en algo, haciendo algo, colocamos algo en el trono de nuestra vida que no es edificante, que no es de ti, ayúdanos, Señor, a quitarla y a ponerte de nuevo en el lugar que te corresponde. Señor, tú eres el único que puede guiarnos a la vida que realmente queremos vivir. Así que ayúdanos a vaciarnos de nosotros mismos. Solo tú eres digno. Solo tú. Estamos agradecidos de que quieras liderarnos y guiarnos. Que en medio de todo lo que has hecho te preocupes por nosotros. Nos sentimos honrados por eso. Y nosotros solamente queremos servirte. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.